Así que hoy vamos a aprender acerca de la necesidad de alcanzar madurez y estabilidad. ¿Amén? ¿Alguien está preparado aquí? Bien, vamos a comenzar con 1 Corintios capítulo 14, verso 20, donde dice la Biblia: hermanos, no piensen ustedes como niños, sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. Hermanos, dice Pablo a los corintios, no piensen ustedes como niños, no piensen como niños. Sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. La versión BLPH dice: hermanos, no se comporten como niños al razonar. Tengan, sí, la inocencia del niño en lo que atañe al mal. Pero en cuanto a sus propios razonamientos, sean personas hechas y derechas. Oiga, qué tremenda palabra. No sean como niños en su modo de pensar. En el único momento que es válido ser como niños es para ser niños en malicia, en cuanto a lo malo. Como el niño no tiene malicia, entonces tampoco nosotros deberíamos de tenerla. Cuando Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y además dijo que el que no es como un niño no va a entrar al reino de los cielos. No habla de inmadurez, habla de sanidad de espíritu, sanidad de corazón. Y esto vuelve Pablo y lo afirma diciendo: hermanos, no sean como niños en su modo de pensar, sean como niños en malicia, pero en su modo de pensar sean personas maduras, sean personas hechas y derechas. ¿Cómo es? Hechas y derechas, y personas maduras en nuestro modo de pensar. Si nuestro modo de pensar es maduro, entonces nuestras acciones también van a ser acciones de madurez. Porque todo lo que nosotros decimos primero pasa por la mente. Porque todo lo que nosotros hacemos primero lo hacemos en un pensamiento. Entonces, si el pensamiento es maduro, la acción de cada uno de nosotros también lo será. Si la acción es madura, entonces nosotros seremos personas maduras espiritualmente hablando. Hay mucha gente que es mucho más madura y no tiene ningún tipo de cargo. Y hay otros, como dije hace un momento, que independientemente de si han grabado, de si son evangelistas internacionales, de si son lo que usted quiera, ellos pueden ser lo que usted quiera, pero precisamente el peligro de crecer en cosas sin moldear carácter es que mientras más elevado tú estás, ay Dios, más daño te haces a ti y al evangelio con una actitud no procesada. ¿Por qué? Porque se supone que el que está ocupando cualquier tipo de función en el reino está para servir de ejemplo a quienes todavía no están ahí. Entonces nosotros, una de las mejores cosas que podemos hacer ahora mismo en este nivel y en este tiempo es identificar honestamente cuáles son las áreas en las que nosotros debemos de crecer y madurar. Usted nunca va a poder superar algo que no reconoce que tiene mal. Entonces, escucha ahora lo que dice esta parte de esta clase, que quiero exactamente que usted no se me pierda de nada hoy. Y por favor, tenga sus ojitos bien abiertos, no se me distraiga con nada. Voy a comenzar leyendo algunos de los apuntes que tomé para ustedes. Específicamente, muchos de ellos solo fluían de mí mientras armaba todo esto. Y este precisamente que vamos a ver ahora es uno de esos. Dice: el carisma, el don y el talento abren puertas, pero la madurez, la formación y el carácter determinan si esas puertas se mantienen abiertas. Dese lo mejor si es para el Señor ese aplauso, porque, mire, déjeme ver. Vamos a quedarnos con este pensamiento aquí. Dice: el carisma, carisma, carisma. Usted sabe que hay gente que son demasiado carismática, ¿verdad? Demasiado, eso es un don, eso es una gracia y es precioso ser carismático. Ahora bien, el carisma, el don y también el talento te abren puertas, claro que sí. De hecho, cuando la gente ve a alguien fluyendo en un don, así sea, por ejemplo, en un altar donde nadie te conoce, a ti te invitaron. Si ahí hay un pastor de respeto, puede que el pastor, porque vio que a ti te fue demasiado bien fluyendo en el don, en el carisma, en el talento, te invite. Lo que nadie conoce de ti hasta ese momento es tu carácter. Nadie conoce tu conducta debajo del púlpito. Lo que vimos fue el don. Entonces lo que te abrió puerta a ti no fue tu carácter, no fue tu educación, no fue tu madurez, fue el carisma, fue el fluir, fue el don, fue la gracia, y eso es perfecto. Bien, porque el carisma, el don, el talento te abren puertas. Y qué bueno, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice en el libro de Proverbios, creo que 16:32, el don del hombre le abre camino y le hace estar en presencia de los grandes. Perfecto. Ahora bien, el punto aquí es que si luego de que vimos tu don, tu talento y tu carisma en acción, no vemos un carácter, no vemos madurez y no vemos educación que sustente ese don, las puertas que el don te abrió, te las cerró la falta de carácter. Otro pensamiento que quiero que veamos: la madurez y la solidez de carácter nos harán no solo atraer cosas, sino mantener lo que atraemos. ¿Usted entendió? Tengo otra vez aquí, lo voy a leer desde aquí. La madurez y la solidez de carácter nos hará no solo atraer, no es solo atraer, sino mantener. ¿Tú quieres saber si pasaste la prueba de carácter? Que te conozcan en una mesa, que tú te quedes par de días en una casa ajena, y si después de durar 2 o 3 días vuelven a llamarte, te tratan con el mismo respeto, no que te invitaron otra vez. Vuelvo al punto, eso está bien, porque hay gente que le invitan hasta que se dan cuenta de todas las grietas de carácter que tiene. Entonces no es, escúchame, no es si te fue bien una vez, si te fue bien otra vez, no. Cuando usted ya se da a conocer por lo que lleva adentro, no solo por lo que hace, sino por lo que es, y te siguen llamando gente de nivel que tienen carácter, porque mire lo que pasa, usted atrae lo que usted es. También es importante que se sepa que hay gente que no le va a importar tu carácter porque ellos tampoco no tienen. Usted ve, entonces dice un refrán por ahí que en la ciudad de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces déjeme aclarar esa parte, porque hay gente que no mide esas cosas. Y yo te tengo que decir que hay gente que ni siquiera cuenta se va a dar de dónde hay una persona que le falte formación, porque ellos no tienen exactamente un concepto para poder entender eso. Usted ve, yo estoy hablando de que cuando usted es un hijo de Dios, no se supone que a usted se le cierren puertas por falta de carácter. No se supone. ¿Por qué? Porque se supone que usted debe ser honesto y decir: yo reconozco que yo no vengo de ser formado correctamente. Y como lo reconozco, lo que voy a hacer a partir de ahora es que yo mismo me voy a autoeducar, me voy a disciplinar, yo me voy a proponer crecer en esas áreas que tengo de debilidad. Las debilidades se pueden convertir en fortalezas cuando hay personas determinadas a crecer y a no estancarse por causa de ellas. Mire, cuando yo comencé a ministrar, y lo voy a decir esto y quizás ustedes van a decir: wow, ¿y cómo la pastora puede testificar algo así? Porque yo quiero que tú sepas que se puede. Cuando yo comencé a predicar hace exactamente como 14 años, cuando me comenzaron a invitar a lugares importantes fuera de este país, resulta que yo comencé a ver cómo en muchas actividades internacionales, luego de que terminaban los eventos, hacían reuniones, es decir, como que servían buffets, servían comida, y ahí se juntaba gente de demasiado nivel. Personas grandes en términos de experiencia, de conocimiento, de capacidad. Y yo, imagínense, 20 y pico de años, acabando de comenzar un ministerio, una persona completamente nueva, que honestamente yo carecía de cómo yo me debía de comportar en esos lugares. Entonces yo noté que todos ellos tenían una conversación de mesa, y yo, porque me daba miedo quedar mal o quizás no decir lo correcto, yo casi no participaba. Y si participaba era con timidez. Un día yo dije, yo me voy a proponer formarme a mí misma para yo siempre tener una conversación correcta en una mesa. Yo me voy a proponer yo ser una bendición en cada mesa donde yo me siente. Yo voy a prepararme a mí misma para poder hablar frente a gente grande. Yo quiero prepararme para representar a Dios y al llamado que Él me ha dado sin que yo me autolimite por falta de formación. Mire, escuche algo. Mire, anoche en nuestra casa estábamos teniendo un tiempo de familia y yo le hablaba a uno de mis hijos y le decía, mira papi, tú tienes que identificar a qué Dios te está llamando. Porque cuando Dios te llama a hablar a ciertos lugares, tú vas a tener que aprender a hablar en esos lugares. Mire, mire cómo lo diría cualquiera. Cuando Dios te llama a hablar con reyes, aprende el lenguaje de los reyes. Pero no solo te formes para hablar con reyes, también fórmate para hablar con servidores. Porque eso sería clasismo. Que tú solo te entrenes para hablar con reyes. El apóstol Pablo le hablaba a reyes y le hablaba a esclavos. Se ganó a Filemón y se ganó a Onésimo. Filemón era el dueño de Onésimo. Ay Dios. Y Pablo le daba el brazo para alar al dueño del esclavo y al esclavo también. José por igual. Tenía lenguaje para hablar con el copero y el panadero, pero también para hablar delante del faraón. Y hay gente que solo sabe hablar con coperos y panaderos. No, vamos. Hay gente que solo sabe hablar con coperos y con panaderos. Y hay otros que solamente se prepararon para hablar con faraón. Y la gracia de Dios te tiene que hacer quedar bien donde quiera. Tú eres su representante. Quizás tú crees que yo te estoy hablando algo que no es bíblico. Pues te voy a decir, Jesús estaba preparado para hablar con Nicodemo y para hablar con la mujer samaritana. Él estaba preparado para hablar, oiga esto, con Herodes y también con Simón el fariseo. Estaba preparado para hablar con Pedro y también con la mujer que era prostituta, de la que salieron 7 demonios. No se limite, esté preparado, prepárese. Y hay gente que estas cosas como que la bala diciendo, no, porque Pedro era un hombre del burgo. Yo no te niego eso, la Biblia lo dice. Ahora, ¿eso significa que tú tienes que ser igual? Te voy a decir algo. Pablo era un hombre usado por Dios, así también lo era Pedro, así también lo era Daniel, así también lo era José, así también. Tú lleva lo tuyo a lo máximo. De donde Dios lo vaya a poner, eso depende de Él. Pero que el límite no venga por tu falta de diligencia en crecer, sino porque Dios diga, hasta aquí es que tú me vas a llegar. Si tú trabajas en un salón de belleza, que a tu salón vaya la gente del palacio y vayan la del barrio también. Ay Dios. Vamos, dígale al que le queda al lado, rompe los límites. Rompa los límites. Yo quiero que Cristina, por favor, me lea lo que dice Mateo 5:48 en la versión TLA.
Ustedes deben ser perfectos como Dios. Su Padre que está en el cielo es perfecto.
Bueno, el término perfecto viene del griego telios y significa maduro, completo y terminado. En este pasaje el término perfecto no significa sin defecto, sino que significa maduro, completo, terminado, y también significa alcanzar madurez y crecer en carácter. Eso significa el término perfecto en Mateo 5:48. Y repito, la madurez y la solidez de carácter nos hará no solo atraer, sino mantener aquello que atraemos. Por eso, para poder ser verdaderamente efectivos y fructíferos, es imprescindible que alcancemos el nivel de madurez que la Biblia dice que debemos de tener. ¿Cuál es ese? Ustedes deben ser, ¿cómo debemos ser? Perfectos como Dios, su Padre, que está en el cielo, es perfecto. Mire, escuche esto, otro apunte. Hay un proceso que cada creyente tiene que pasar para poder alcanzar madurez espiritual. El proceso que usted y yo pasamos tiene un fin, y es procesarnos. Procesarnos para parecernos a Jesús. Dios no se complace con nuestro dolor, pero Dios no sacrifica nuestra formación por nuestra comodidad. A Dios le importa más tu crecimiento que tu comodidad. Nadie dice amén porque la gente no cree, pero es de verdad. Si Dios lo que anduviera buscando es tu comodidad, tú anduvieras en una nube el día entero. En una nube contigo, a ti todo el mundo te tratara de caricia, de abrazo, de besito, pero no es así. Porque lo mejor de ti no sale así, sale bajo presión. Y si usted lo cree, dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces hay un proceso que cada creyente tiene que pasar para poder alcanzar ¿qué? Madurez espiritual. Y si trata de saltarlo o brincarlo o tomar un ascensor para llegar, no hay ascensores. No hay ascensores, no hay olla de presión. Es un proceso de horno. Aleluya. Es un proceso que cada creyente tiene que pasar para poder crecer espiritualmente hablando. ¿Quiénes de ustedes comieron alguna vez de las galletitas que tenían forma de animal? Caballito, elefante, monos, ¿quiénes? ¿Verdad? Yo creo que todos aquí. Usted sabe que cada una de esas galletas estaba hecha de la misma masa, ¿verdad? Por eso sabían todas iguales. Es la misma masa, es el mismo ingrediente. Lo único que no era, era el mismo molde. Por eso unos eran caballos, otros eran leones, ajá, otros eran elefantes, porque para cada figura había un molde. Entonces Dios sabe, según la forma que quiere darnos, cuál es el molde que Él va a usar. Si usted le está dando ese aplauso al Señor, vaya a ver lo que usted va a hacer, porque dígale a su hermano, yo no sé cuál es tu molde, dile, no sé cuál es tu molde, pero yo sé cuál es el mío. El molde de algunos es que constantemente están siendo expuestos a personas difíciles. Porque Dios quiere lograr en ti romper el orgullo, quebrar la soberbia, desbaratar la impaciencia. Ay, se me fueron 20, Dios mío. Dios sabe el molde, Dios sabe cómo, Dios sabe cómo. Estaba escuchando anoche el testimonio de Daddy Yankee. Él decía algo que me impactó muchísimo. Él decía, a mí nadie me detiene, dice él. Yo decía, a mí nadie me va a parar. Y algo que él dijo que es tan real, y él dice, por mi disciplina, por mi entrega en lo que yo hacía, yo llegué muy alto. Porque uno puede llegar alto en la vida sin Dios, con disciplina. Porque acuérdese que al final de todo, señores, el hombre es diseño de Dios. Independientemente lo reconozca o no, lo honre o no, el hombre aún sin Dios tiene capacidad dada por Dios para hacer lo que se propone. Eso fue lo que vimos aquí el otro día en la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? Que dice la Biblia que el Señor vio y dijo, son uno y van a hacer lo que se proponga, a menos que Él no interfiera. Entonces Él decía en su testimonio, yo había dicho, a mí nadie me para. Entonces él decía, realmente, eso fue lo que yo dije. Pero yo lo que no calculé es que Dios tenía un verdugo guardado para mí. Y era el verdugo de la salud, el cual yo no vi venir. ¿Qué dijo Dios? Que yo no, ese no se para de que con desánimo. Ese no lo para la crítica. A ese no lo para la crítica. A ese se pueden levantar todos los aires del mundo y no lo paran. Está determinado, pero yo sé cómo pararlo. Usted está viendo que Dios sabe cómo lograr en nosotros lo que Él quiere ver de nosotros. Y te voy a decir algo, no te resistas a lo que Dios quiere hacer contigo. Porque resistirte es complicarlo para ti. Wow. Si usted trata de saltar o brincar ese proceso, Dios siempre hace que usted vuelva al punto donde usted debe estar. Porque en el examen de Dios no se puede hacer trampa. Y oiga, usted quizá diga, no se puede porque no se debe. No se puede porque no hay forma de que tú lo logres. No se puede porque no se debe. No se puede porque no se debe en el examen que tú tomas en la universidad. Pero la gente, si no debe, como quiera, a veces logra hacer trampa. Lo que pasa es que en Dios no hay trampas que valgan. Porque los ojos de Dios están abiertos y constantemente fijos en aquellos que Él llama. Entonces, cuando usted sienta que usted no puede con algo, dígale al Señor: Padre, esto está siendo fuerte en mí. Pero si tú estás permitiendo que yo pase esto, es porque tú me conoces mejor que lo que yo me conozco. Dame la fuerza para pasar esto de la manera como tú esperas que yo lo pase. ¿Alguien dice amén? Entonces, ahora vamos a la Biblia, Cristina, Hebreos 5:12.
Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos.
¿Usted entendió esto? ¿Usted lo vio bien? Dice Pablo, hace tanto que son creyentes que ya debieron estar enseñando a otros. En cuanto a tiempo, ustedes debieron ya de ser maestros. El tiempo no es el problema de ustedes. Ustedes ya hace tiempo que debieron de estar en otro nivel. Pero ustedes no están ahí. Y la razón por la que ustedes no están ahí es porque necesitan que se les vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Eso está tremendo. Ustedes tienen el tiempo. Ustedes lo que no tienen es la madurez. Ustedes tienen el tiempo. Lo que no tienen es la formación. Ustedes tienen el tiempo. Lo que no tienen es la capacidad. Deberían de tenerla, pero no la tienen. No dejes que lo que sea que el enemigo esté usando para distraerte te robe lo que tú deberías de tener según el tiempo. Porque hay cosas que según el tiempo ya debieron de ser tuyas. Mire, le voy a decir algo. Nunca se permita entrar por esa puerta de esta iglesia y de ninguna iglesia del mundo donde usted se congregue, nada más para llegar a mirar falta de gente. Nunca se lo permita. Llegue a la iglesia con el corazón dispuesto para que el Señor haga en usted lo que Él quiere hacer con usted. Gloria a Dios. Dele mejor ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores, amén. Vamos ahora a ver tres formas principales en las que debemos crecer. Tres formas principales en las que debemos crecer. La forma número uno, debemos crecer y madurar en calidad. ¿En qué? En calidad. Crecer y madurar en calidad significa desarrollar el carácter de Cristo y manifestar en cada una de nuestras acciones el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, Cristina dice:
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos.
Los enemigos principales del nivel de crecimiento en la calidad son exactamente dos. Le voy a decir cuáles son los enemigos de ese nivel de crecimiento en tu vida. Número uno está la familiaridad. Y dos, están las excusas. Le voy a decir el crecimiento de calidad, lo que realmente tiene como enemigo, y se lo voy a explicar mejor. Dije, número uno, la familiaridad. Mire, señores, le voy a decir algo. Perdónenme que yo siempre estoy mencionando cosas que me pasan en la casa con mis hijos. Lo que pasa es que creo que tienen a veces valor para que usted me entienda mejor lo que le quiero decir. Cuando yo estuve escribiendo mi más reciente libro, yo recuerdo que uno de mis hijos me dijo, mami, ¿de qué se trata el libro? Y yo le expliqué así como que rápido de qué se trataba el libro. Y luego de ahí yo le dije, oiga esto, yo le dije, wow, yo quisiera que tú lo leas. Y él me dijo, tú sabes, mami, eso es increíble porque tú eres la escritora del libro. Yo creo que yo no tengo que leer el libro. Él dice, porque yo siento que si leo el libro, yo, como tú eres mi mamá, yo entendí lo que él me quiso decir. Pero es increíble, escúcheme, es increíble que yo he llegado a lugares donde jóvenes, jovencitos, adolescentes, me dicen, pastora, tal o cual libro a mí me edificó. Por ejemplo, Te Desafío a Crecer. O por ejemplo, el libro A la Manera de Cristo. Quizás mis hijos, porque ellos dicen, mami siempre está predicando, yo siempre estoy oyendo a mami, mami, un ejemplo. Ellos, la familiaridad puede llevarles a no aprovechar del todo algo que Dios me haya permitido plasmar ahí. Igualmente pasa, y no lo digo, no nadie se sienta mal, con por ejemplo los lugares donde llegamos. Nosotros estuvimos en Miami este fin de semana y viajó gente de hasta 4 horas para llegar. Eso fue allá en Miami donde yo no estoy. No, olvídese que no estoy hablando de una persona. Te estoy hablando de la familiaridad. Y a veces hay personas aquí que pueden venir a todos los servicios, pero ellos no quieren, no vienen. ¿Por qué no? Porque no quieren. Entonces vuelvo al punto de la familiaridad. Te voy ahora a aterrizar esto para ti. Hay gente que Dios te ha puesto alrededor a ti, a las que ya tú te acostumbraste demasiado. Y como te acostumbraste demasiado, ya lo cualquierizaste. Como lo cualquierizaste, no estás viendo el valor que esa persona llegó a poner en tu vida. Por eso yo me he prometido a mí misma, nunca voy a cualquierizar la oportunidad que Dios me da de tener gente de valor a mi lado. No la cualquierizo, no la cualquierizo. Amén. La familiaridad. Escúcheme, eso no solo pasa con personas. Hay gente que incluso se sienten que son demasiado sabios hasta en la misma Biblia. Ah, ya yo la leí entera. Ya yo la he leído qué sé yo cuántas veces. Déjeme aclararle algo. Déjeme aclararle algo. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es lo mismo leer la Biblia que leer un libro cualquiera. No es lo mismo leer la Biblia que leer el periódico que usted leyó hoy. Mire, le garantizo, a ver, Salmos 27, verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Escúcheme, usted pudo haber leído eso hoy. Jordani lo pudo haber leído hoy. Si mañana te toca leerlo otra vez, te garantizo que algo nuevo sale del mismo texto, del mismo salmo, de los mismos versículos. Ay, come on, iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Mire, usted no ha visto todo lo que hay ahí. Es más, perdóneme, no es personal. Usted no ha visto ni el 10%. Lo primero es que hay cosas nuevas en la Biblia. Usted no ha visto cómo hay gente que nos predican a veces de un pasaje súper conocido. Por ejemplo, del hijo pródigo. Y te vienen a decir cosas aquí que tú dices, Dios mío, pero yo nunca había visto eso así. ¿Por qué? Porque nosotros lo leímos y el Señor nos reveló a nosotros lo que Él quiso. Pero a ese otro le abrió los ojos de una manera diferente. Pero la familiaridad, no, miren. Cuando usted era el novio de su esposa, o la novia de su esposo, si usted es casado o casada, mire, cuando usted lo veía de lejos, eso eran unos amores y unos suspiros y una cosa. Y usted siempre quería que usted la vieran bonita, ¿verdad? Es que viene, hay que arreglarme, tengo que ponerme. La familiaridad. Ay, Dios, déjame yo no meterme ahí. ¡Qué proceso! Usted añoraba, usted decía, wow, el día que tú seas mi esposa, el día que tú y yo vivamos juntos en una casa, oye, la gloria, eso va a ser la gloria de Dios. Y ahora cambiaron la gloria de Dios por el infierno. Porque la familiaridad, no, es que la familiaridad, escúcheme, es la familiaridad. Les voy a decir algo más. Hay gente que quería y decía, yo quisiera tener un bebé. Lo tuviste. Y ahora todo lo que el niño hace a veces te molesta. Que hace reguero. ¿Y qué tú crees? Que un ejecutivo que tú salió ejecutivo, lo diste tú a luz. Que sabe dónde van todos los regueros que en tu casa. Mire, usted no puede querer bendiciones sin las consecuencias de eso. Si usted quiere, aplauda. Y si no, no. Ay, Dios mío. Dígale a su hermano, yo no sé. Dile, yo no sé. Pero Dios nos va a hablar hoy. ¿Alguien dice amén? Debemos crecer y madurar primero en qué, en qué, en calidad. Entonces, ¿cuáles son los enemigos principales de ese crecimiento? Y las excusas también, que no puedo, que no tengo tiempo, que no me ayudan, que no me apoyan, no. Hay que echar a un lado las excusas. ¿Quiénes escucharon los mensajes de ayer? Hay que echar a un lado las excusas. El estar siempre buscando una razón de por qué nosotros no crecemos. Hay que romper con eso en el nombre de Jesús. Entonces, avanzando a lo próximo, punto número 2, donde nosotros también necesitamos crecer. Debemos crecer en conocimiento. Diga conmigo, en conocimiento. Las personas efectivas y fructíferas son aquellas que crecen y tienen una pasión constante por su desarrollo integral. Mire, voy a decir esto de manera muy genérica porque pasa en todas las áreas de la vida. Mire, fórmese cada día para ser un buen profesional. Tu formación profesional no terminó cuando a ti te dieron el título. Tienes que actualizarte. Por eso hay gente que son desfasados profesionalmente hablando, porque ellos no han procurado actualizarse. Es más, hay carreras donde si usted no se actualiza, el sistema lo saca. Por ejemplo, la medicina tiene que actualizarse porque usted no puede ir que con... Antes era con... Mire, antes las herramientas de cirugía eran total, eran unos cuchillos, una cosa. Ahora es con láser. Imagínese un paciente suyo que se va a operar, usted sacando como en los tiempos de picapiedra. No, señores, usted tiene que actualizarse. Actualícese. Hay gente que decoran. Y las decoraciones que están haciendo, cuando usted le tira una foto a la casa, parecen del 90. Y usted dice, ¿cuándo? ¿Y qué casa es esta? La de mi tatarabuela. Porque no se actualizan. Actualícese. Y le voy a decir una de las cosas que pasa en esta iglesia. Aquí te entrenamos para que te vaya bien en todo. Es en todo. Porque a ti te tiene que ir bien en todo. Si usted es un arquitecto, un ingeniero, si usted lo que sea, hasta una niñera o un profesor, actualícese. ¿Alguien dice amén? Actualícese. Entonces debemos crecer en conocimiento. El título no es el fin del crecimiento. Igualmente, si usted tiene un ministerio, déjese de estar calentando palabras. Yo he llegado a lugares donde el Señor me dice, tú vas a predicar aquí lo que predicaste hace 2 años. Yo voy, lo saco, el Señor me lo pone, veo, refresco el bosquejo, me voy por ahí. Eso es diferente. Pero yo prometí que le daré respeto a este llamamiento que Dios me hizo hasta el último día de mi vida en la tierra. Yo respeto mi llamamiento. Respete su llamamiento. Ponga a producir la viña que el Señor le entregó a usted. Prepárese, fórmese, crezca, supérese a usted mismo cada día. Usted sabe, uno de los enemigos de este nivel de crecimiento, la gente que está por debajo de ti en conocimiento, a lo que tú vives asombrando todo el tiempo. ¡Wow! Ay, Dios, pero frégome, yo nunca había oído una revelación tan tremenda. Tú te montaste ahí y ahora tú crees que tú eres el hombre de las revelaciones o la mujer de las revelaciones. Ya tú no creces. Te tengo que decir que tú no has terminado de crecer, que hay más por aprender que lo que ya tú sabes. Dígale a su hermano con todo respeto, dile, ponte a crecer en el nombre de Jesús. ¿Crecimiento en qué? En conocimiento. Una tarea importante sería usted identificar cuál es el área que usted tiene como debilidad en conocimiento y que es importante para su funcionamiento. Yo no tengo que conocer todo. Yo tengo que tener una definición. Yo no tengo que leer todos los libros. Yo no tengo que oír todos los seminarios. Usted tiene que saber seleccionar, porque hay gente que no está siendo estratégico en esto. No es que ellos no estudian, es que todo lo que estudian no tiene mucho que ver con lo que ellos son. Entonces el tiempo se pone, a ver, el tiempo se maximiza. El estudio se maximiza. Hay libros que usted no va a encontrar en mi librero, pero hay otros que sí están ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo no, a mí ni me interesan todos los seminarios, ni escucho toda la conferencia, ni leo todos los libros, porque no tienen que ver con eso. Por ejemplo, usted nunca me va a encontrar a mí leyendo un libro que no tenga que ver con lo que realmente yo tengo que hacer. Tengo que saber canalizar y maximizar mis recursos. El primero de todos, mi tiempo. Mire, yo no sé cómo sea que usted lea la Biblia, pero por lo menos aquí yo le he enseñado a usted que no es solo leerla, es estudiarla. Y para poder estudiar la Biblia hay que tomarse un tiempo en la mañana. Si usted de verdad, o en el tiempo que usted lo haga, no sé, porque cada quien verdad tiene su tiempo, pero yo lo hago en la mañana. Y solamente leer el capítulo y leer el comentario que yo leo, señores, a mí se me saben ir 2 horas y media. Entonces no es leer, yo leo en 15 minutos el capítulo. Lo que pasa es que después de ahí yo tengo que ir a buscar significado por significado. Y usted dirá, yo nada más leo, yo no voy a coger tanta lucha. Esa es la diferencia. Es que la gente que vive diciendo que nunca va a coger tanta lucha. Entonces, esa vida de superficialidad se le nota en todo lo que hace y en todo lo que es. Tú sabes que tú no tienes que decir cuando tú estudias. Tú no tienes que decir cuando tú te preparas. Pregúntame por qué. Porque se te nota. Aplauda si usted quiere. Y si no, no. Pero hay gente que son demasiado amigos de los boletines. No de tanto boletines que yo hago, que yo oro, que yo esto, que yo aquello. No hables tanto, que es mejor que digan cuando a ti te toque demostrar. Ese se le ve que ora. Esa se le ve, ese se le ve que crece, que aprende, que avanza. ¿Alguien dice amén? Entonces vamos a seguir. Tenemos que, estamos en el punto número 2. Donde el crecimiento debe ser ¿cómo? En conocimiento. Muy bien. Entonces, las personas efectivas y fructíferas son aquellas que crecen y tienen pasión ¿cómo? Constante. ¿Cómo es la pasión? Constante por su desarrollo integral. El cristiano que busca crecer debe procurar conocer, al menos de forma general, el consejo del Señor en cada área de su vida. ¿Alguien ha oído alguna vez lo que significa el consejo de Dios? ¿Alguien? ¿Me pueden levantar la mano? Ok. ¿Qué es el consejo de Dios? Es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los aspectos de la vida. El consejo de Dios es la instrucción de Dios para, por ejemplo, temas como la familia. Bien, temas como la educación. Temas como la crianza de los hijos. Temas como el manejo de las finanzas. Temas como el aprovechamiento del tiempo. El consejo de Dios es lo que dice Dios acerca de cómo tú debes vivir tu vida. ¿Qué pasa con algunos ministerios y con algunos cristianos que han enfocado todo lo que dicen en solo una parte del consejo de Dios? Por ejemplo, la familia. Eso está bien si es un ministerio que se dedica a ministrar a familias. Pero en la iglesia donde está todo el pueblo de Dios, debe haber el consejo integral de Dios. Porque no todo el mundo que está ahí solo le interesa el consejo de Dios para la familia. Hay jóvenes también que todavía ni siquiera tienen familia. Y lo que hay que enseñarles a que crezcan y avancen integralmente para que se conviertan en lo que Dios espera que ellos sean. Entonces, a ver, el consejo de Dios es la instrucción de Dios para cada área de mi vida. Déjeme decirle algo, la palabra de Dios está perfectamente equipada para instruirte hasta en lo que tú no te imaginas. Es más, la palabra de Dios te enseña hasta cuánta comida tú tienes que poner en un plato. Hasta en qué silla sentarte cuando tú llegas a un lugar. ¡Aleluya! Te enseña acerca de cómo vestirte. Te enseña acerca de cómo hacer buenas relaciones. Te enseña acerca de cómo manejar presión en la vida. El consejo de Dios debe ser conocido. Conocido por cada uno de nosotros. No enteramente, claro, nadie se lo sabe enteramente. Pero sí, deberíamos de tener generalmente activado de forma integral el consejo de Dios para tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Algo semejante a esto es lo que dice 2 de Timoteo en el capítulo 3, versos 14 en adelante. Cristina, ¿qué dice?
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Muy fuerte, ¿verdad? Toda la escritura es útil, está totalmente completa y es capaz de instruir y llevar a cabo la labor interna en el hombre para que esté completamente preparado para toda buena obra. Diga conmigo, la escritura es efectiva y está completa. Muy bien. Para los nuevos creyentes que están viendo esta transmisión y los que están aquí, nosotros recomendamos que si usted es nuevo, comience leyendo los evangelios. ¿Qué pasa a veces cuando la gente comienza leyendo el libro de Génesis? Que cuando llega, por ejemplo, a Levíticos, pierde el interés. Porque ese libro es muy ceremonial. Entonces, el nuevo creyente no está del todo preparado para entender un libro como Levíticos, por ejemplo. Entonces, usted, lo más recomendable es que comience con los evangelios. Puede ser Lucas, puede ser Mateo, porque esto va a ir creando en usted una zapata, pero lea la Biblia diariamente. Entonces vamos al último punto de cómo crecer, y en esta parte tenemos que debemos crecer en capacidad. ¿Cómo más? En capacidad. La plenitud de la herencia que tenemos como hijos de Dios no puede ser depositada en quienes no han alcanzado madurez espiritual. Ay, Dios mío, pero qué fuerte. La plenitud de la herencia que tenemos como hijos de Dios no puede ser depositada en personas que no han alcanzado un nivel de madurez espiritual. Hay cosas que son tuyas y no te la han entregado. A que el diablo, ningún diablo, el Señor lo reprenda. Falta de desarrollo y de madurez espiritual. ¿Por qué? Porque la plenitud de la herencia que tenemos como hijos de Dios no puede ser depositada en quienes no han alcanzado madurez espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame por qué. Porque si usted, sin estar preparado, recibe aquello para lo que usted no está preparado, eso que usted recibe se convierte en la causa de su propia destrucción. ¿Cómo así? ¿Quiénes tienen hijos aquí? ¿Quiénes tienen hijos pequeños? Pequeños, dígase 5 hacia abajo. ¿Quiénes? Pequeños. A su hijo de 5 hacia abajo, seguro usted no le va a soltar la llave de su vehículo. No, que yo lo amo, eso no se discute, usted lo ama. Usted lo ama. Es más, ese vehículo está a nombre de ese muchachito. Hay un solo tema, que todavía el niño no tiene edad ni tiene capacidad de que usted le suelte una llave. Entonces, mire lo que dice la Biblia con relación a esto. Gálatas 1, perdón, 4, 1 y 2, Cristina, la versión de HH.
Lo que quiero decir es esto. Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado.
Mire, esto está tan tremendo. Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. Aunque en realidad es el dueño de todo. No, pero es que esto está tremendo. Tú sabes que hay cosas de las que tú eres dueño que son tuyas, están ahí. No es de que Dios dámela, es que son tuyas, no hay que dártelas. La oración tiene que cambiar. Es Dios, prepárame para poder recibirlas. Ah, Dios mío, gloria al Señor. No es Dios, dame, no. Es más, la Biblia dice que ya el Señor nos dio, juntamente con Cristo, todas las cosas. Señores, hay un fallo y no es en Dios. Hay un fallo y no es en la palabra. El fallo está en que nosotros no estamos entendiendo la causa por lo que no estamos recibiendo. Creemos que no estamos recibiendo porque Dios todavía no me lo quiere dar. Ya te lo dio. Todo lo que es tuyo ya te lo dio. Es tuyo, es tuyo. Y el heredero es heredero. Lo único es que el heredero es niño. Es más, te voy a poner otro ejemplo. A ese mismo niño de 3 años, suéltale 100,000 pesos en la mano. Usted lo pensó, ¿verdad? Lo vaya a botar por la galería, que vuelen. Se va a sentir feliz mientras ve que van volando. No tiene idea de lo que está haciendo. Algunos quizá lo echen en el inodoro y le dé a descargar. Otro no se sabe. Es que no tiene cómo, es que no tiene, mire lo que no tiene, capacidad. Y te voy a decir lo que prueba tu capacidad, el modo como tú estás administrando lo que te dieron ya. Por eso dice la Biblia, si eres fiel en lo poco, en lo mucho el Señor te va a poner. Mire, yo, wow. Si yo estuviera sentada ahí, yo de verdad dijera, wow, Señor, gracias. Porque mira lo que pasa con esto. Hay gente que no está entendiendo que esto no se trata solo de la estación donde tú estás ahora. Se trata de todo lo que tú puedes llegar a tener más adelante. El modo como tú te estás manejando aquí es la llave que va a abrir, vamos, lo que tú vas a recibir más adelante. Mire, yo no sé si usted ha ido a las cárceles de los Estados Unidos. ¿Alguien aquí? No. Sí. Ok. La gente que ha ido a cárceles de Estados Unidos, la gente de la transmisión y la gente de aquí, mire lo que pasa en las cárceles de allá. Usted entra en un momento determinado del recinto y usted, son varias puertas. Son varias puertas. Cuando usted pasa por una puerta, la puerta que usted tiene delante no se abre hasta que la de atrás no se cierra. Hay gente, escúcheme, que tiene temas pendientes en la estación donde está. Temas pendientes. Hay cosas que no están cerradas. Tienes asuntos pendientes. Y el reino de los cielos no se truquea. No se truquea. Supe de una persona importante de aquí, de la iglesia, que va a comprar su apartamento próximamente. Y resulta que esa persona hablaba conmigo y me decía, increíble, pastora. Cuando yo fui a pedir el préstamo del banco, yo hasta califico y de todo, y quizá me lo den. El único problema es que tengo una multa de hace como 6 años que yo ni me acordaba que no había pagado. Ellos sí se acordaban. Aleluya, gloria a Dios. Y la multa es de 1,300 pesos, creo que fue que me dijo. Entonces 1,300 pesos están evitando que ella le den 300,000 en el banco. Tú tienes que oír porque Dios vino a hablar contigo hoy. Ve a ver si esa ñoñería, ese sistema almático de manejarte, se quiebra hoy aquí para que la próxima puerta, vamos, se pueda abrir delante de ti. Dale mejor ese aplauso, iglesia. Ah, Dios mío. Ah, Dios mío. Mire, no es lo mismo manejar una familia que manejar una iglesia. No es lo mismo manejar una empresa de 3 empleados que manejar una empresa de 30. No es lo mismo ser pastor de 100 personas que ser pastor de 1,000. Son estructuras diferentes. No es lo mismo ser predicador en tu iglesia que ser predicador en otras iglesias. No es lo mismo ser predicador en tu país que ser predicador internacional. Es que hay estructuras. alturas. Ahora dice Dios, tú no me vas a saltar a mí. Es que no vas a saltar. Por tu bien no me vas a saltar. Porque lo que pasa con el, a ver. Lo que pasa con el pastor de 100 miembros es que mientras está pastoreando los 100, Dios lo está preparando para los 1000. Pero ¿cuál es el problema de mucha gente? Que todavía no ha puesto a producir los 100 y quiere 1000. Todavía no ha sido responsable con el ministerio que se le da en su iglesia y quiere un ministerio afuera. Todavía no ha sido del todo fructífero con lo que tiene a nivel nacional y quiere ir a las naciones. No, señores, las cosas del reino no se manejan así. En lo poco eres fiel y en lo mucho Dios te va a poner. Ahora usted me va a decir, no, pastora, yo conozco gente que no fue así. Espera a ver cómo terminan. Mira, te lo dice una que lleva más de 10 años de experiencia, viendo gente que ha estado mucho más capacitada que yo, en cuanto a palabra, en cuanto a predicación. ¿Qué lo ha hecho estrellarse contra una pared? Que ellos pensaron que iban a truquear. Y no hay trucos. Nunca te ofrezca a alguien que a ti no te están buscando. No te brindes. Deja que te salgan a buscar. ¡Aleluya! Escucha algo. ¡Santo! Esto que voy a decir va a bendecirle la vida a todo el que lo va a oír. En el nombre de Jesús, no te lo pierdas. Éxito no es lo que tú persigues. Éxito es lo que tú atraes. Tú quieres tener éxito. Tú no tienes que mudarte, ni irte, ni desaparecer. Te voy a decir lo que tienes que hacer desde el lugar donde tú estás. Haz todo lo que puedes con lo que tienes desde el lugar donde estás. Y te van a salir a buscar. Van a decir, ¿dónde que vive? Oímos hablar de él. ¡Ay, vamos! Oímos lo que Dios está haciendo con él. Van a salirte a buscar. Porque éxito no es lo que usted persigue, sino lo que usted atrae. ¿Alguien dice amén? ¿Podemos seguir? Pasos para poder crecer. Anoten. Número uno, decida seriamente crecer constantemente. Es una frase. Decida seriamente crecer constantemente. El crecimiento es una decisión que debe ser planificada y no un evento automático que debe ser esperado. Lo que usted decida hoy es lo que será mañana. Las decisiones presentes determinan la condición futura. Gran parte de su futuro está condicionado por su agenda diaria. Su vida no cambiará si lo que usted hace diariamente no cambia primero. ¿Tú quieres ver lo que tú nunca has visto? Comienza a hacer lo que tú nunca has hecho. Ay, Dios mío, Padre. Escuche esto. Durante nuestro proceso de crecimiento, Dios hace su parte, pero nosotros debemos hacer la nuestra. Vamos a la Biblia otra vez. Primera de Corintios 3:6. Cristina.
Yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer lo sembrado. Los que siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo.
Dios pagará a cada uno según su trabajo. Aquí nadie es nada porque todo es Dios. ¿Por qué que dice Pablo que nadie es nada? Porque yo soy por Él. Si tengo algo que sembrar es porque también lo recibí de Él. Dios es la fuente de todos nosotros y de todo lo que nosotros podamos tener. Pero independientemente de esto, yo no sé si usted ve que hay una responsabilidad que es de nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad? La de la siembra. Pablo dijo, yo sembré y Apolo regó. Yo le voy a decir algo, él dice, el crecimiento lo da Dios. ¿Pero qué es lo que Dios va a hacer crecer si no siembran? Es más, le voy a decir algo a ustedes con respeto. Nadie me malinterprete. Miren, señores, en Dios no hay límites. El límite lo ponemos nosotros. Por la Biblia le digo que cuando se terminaron las vasijas, fue entonces cuando dejó de fluir el aceite. El límite lo pones tú. Y te voy a decir algo más. Dios es sobrenatural. nosotros somos los que estamos limitados naturalmente hablando. Cuando Dios ve a una persona que no le importó romper límites naturalmente y dice, mira, yo sé que tengo que trabajar mañana a las 7, pero me voy a meter en una locura. Y mira, me voy a meter en algo que no me he metido nunca. Me voy a romper a mí mismo porque quiero ver lo que nunca he visto. Algo va a pasar. Escúchame, algo va a pasar. No te asombres si cuando tú llegas a los lugares, los demonios comienzan a caer sin razón. Y hay gente que te manda a buscar y te dice, no sé. Es que cuando tú me pasaste por el lado, sentí que tú tenías que orar por mí. Esas son cosas sobrenaturales. Eso es lo que tiene que pasar donde tú llegas. Ay, Dios. Iglesia, nosotros no somos gente normal. Ay, Dios mío, pastora, ¿qué fue lo que usted dijo? Que no somos normales. Lo voy a volver a decir, no somos normales. Donde usted llega, tiene que haber otra cosa pasando. No llegó nada más el doctor, el médico, el profesor, el gerente. No, llegó el guerrero. Llegó el Hijo de Dios. Llegó el representante del cielo. Llegó el hombre que tiene consejo del Espíritu Santo. Llegó, vamos, iglesia. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. ¿Alguien dice amén? Wow, Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Entonces, el primer modo de crecer, ¿cuál es? Decida seriamente crecer constantemente. Entonces vimos en Primera de Corintios, ¿verdad? Que Pablo dice, yo sembré y Apolo regó. Ay, muy fuerte, yo sembré y Apolo regó. Eso está bueno. Yo siembro, él riega. Apolo nunca dijo, como no fui yo que sembré, no voy a regar. Yo sembré, Apolo regó. Tampoco Pablo dijo, ¿qué es lo que tú haces regando lo que tú no sembraste? ¿Sí? Porque es así. Yo sembré, Apolo regó y Dios se metió en lo que Apolo y yo estamos haciendo. Dele mejor ese aplauso al Señor. ¡Wow! Forma número 2 de crecer. Sea estable. ¡Ay, Dios! ¿Cómo es que tenemos que ser? Estable y permanezca haciéndolo. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Manténgase firme en las decisiones de calidad que ha determinado tomar. Recuerde que no solo se trata de comenzar, sino de mantenerse hasta acabar. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8, Cristina.
He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Estudie la Biblia, no deje de orar, lea libros que le afirmen en el propósito de Dios para su vida. Y nunca deje, vamos a ver, ¿qué es lo que dice ahí? Nunca deje de asistir, ¿a dónde? Voy a hacer una pausa aquí. Hay gente que dicen que no hay que venir todo el tiempo a la iglesia. Y mire, yo no sé por qué, hace como 2 o 3 días el Señor me ha activado este mensaje en mi corazón. Digo que Dios me lo ha activado porque yo generalmente no estoy todo el tiempo mencionando esto, pero me di cuenta que ayer en los 2 mensajes que se predicaron, Dios hizo que se mencionara esto. Y voy a decir algo que ahora yo espero que usted no se lo pierda ni se lo deje robar de nadie. Escuche que esto es suyo. Mire, Dios tiene un mensaje específico para su pueblo de acuerdo a la condición del pueblo y al mover que Él tiene para ese determinado tiempo. Hago una pausa. Escúcheme bien. Hay gente que dice, yo escucho palabra de Dios desde mi casa. Déjame hacerte entender lo que significa el orden en el mundo espiritual. Cuando Dios a ti te manda a congregarte a una iglesia, Él deposita en ese lugar el mensaje que tú necesitas para enfrentar lo que sea que te esté pasando, para crecer en la asignación que Él te haya señalado y para equiparte para que seas productivo integralmente. Legalmente no hay, escúcheme, no me malinterprete, legalmente la primera comida es la de tu casa. Que tú quieras oír por allá, esos son otros asuntos, no sé. Y mi recomendación en esa dirección es, ten cuidado con quien tú estás escuchando. Porque ahora cualquiera es apóstol, cualquiera es evangelista, cualquiera es lo que sea. La gente se engancha, abre un Instagram, ya. Antes había más control, mi pastor. Antes la gente tenía otras medidas, ahora no. Ahora cualquiera es de todo. Entonces, lo peor es usted dejarse guiar por alguien que no tiene fundamento, que no entiende lo que es el carácter, la integridad, la solidez que debe tener un cristiano para poder parecerse a Jesús. Y voy a decir algo aquí con mucho respeto. Mire, en esta iglesia no somos perfectos porque el Señor está trabajando con todos nosotros y estamos buscando parecernos cada vez más a Jesús. Pero yo creo que no me equivoco cuando digo que a usted aquí no le falta pan. ¿Usted ve? Entonces, cuando en mi casa hay pan, yo no tengo que andar comiendo en casa ajena. Si usted quiere, aplaude. Y si no, no, porque es así. ¿Usted ve? Entonces, le voy a decir algo. Cuando Dios dice, te me va a ir a congregar ahí, en esa iglesia, Dios entrega la esencia que tú necesitas recibir. Pastora, ¿cómo así? Déjame ponerte un ejemplo bíblico. La Biblia dice que Juan, usado por el Señor, le hizo una carta direccionado por Dios a las 7 iglesias que estaban en Asia. Ustedes han leído eso, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3. Comienza ahí. Y entonces yo noto que número 1, escribe a la iglesia que está en la Odisea. A la iglesia de Filadelfia. A la iglesia. Cada iglesia tenía un mensaje diferente. ¿Por qué si el que estaba hablando era el mismo, no eran todos los mensajes iguales? Porque la condición de cada iglesia no era la misma. Vamos, vamos. ¡Aleluya! ¿Qué está hablando Dios en su casa? Vamos, te voy a enseñar algo espiritual que tiene tu nombre. Tú eres heredero de lo que Dios habla en su casa. ¿En cuál casa? En la que te plantó a ti. Te voy a poner un ejemplo. En este año Dios dijo expansión bajo presión. ¿Esa palabra es tuya? Esa palabra nada más no tiene que ver con un nuevo templo. Tiene que ver con un nuevo tú. Esa palabra tiene que ver con un nuevo tú. ¿Alguien entiende? Entonces, ¿qué pasa? La gente cree como que estamos inventando aquí. Muchísimos de los hijos de esta casa ya están diciendo, ahora fue que yo entendí por qué fue que Dios dijo expansión bajo presión. Pastora, me tienen expandida. Y pregúntame quiénes son. Gente que Dios la ha mudado a casas más grandes. Gente que ya tienen su negocio. En este año Dios se lo dio. Gente que ya le están. Hoy mismo me llamó una. Pastora, me dieron visa hoy. Aquí no estamos relajando. Pero son los herederos de. Ah, vamos. Los herederos de la esencia que Dios pone en una casa. Dígale al que le queda al lado ahora mismo. Dios te ha hecho heredero de lo que él ha plantado aquí. Ay, no, yo no sé, porque a mí cualquier gente me habla, porque tú eres un huérfano. Se me fueron 60 ahora. Usted no es huérfano, usted tiene casa. Dígale a su hermano, no soy huérfano, tengo casa. Si ese es el aplauso, dése lo mejor al Señor. Mire lo que le voy a decir. Ay, Dios mío, esto está fuerte. Dígame si lo puedo decir sí o no. Hay gente que Dios la quiere más comprometida con su iglesia. Y más te voy a decir. No es solo ni siquiera que tú vengas a sentarte en una silla. Porque mira lo que pasa. Expansión bajo presión no trabaja con tu decisión. Anuncia la disposición de Dios. Ay, ojalá que yo me haya dado a entender. Cuando Dios da un lema, Él no dice que te va a ti a hacer decidir por ese lema. Él anuncia lo que Él está en la disposición de hacer. Él dice, en este año, es porque Dios dijo, vamos, si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Y diga conmigo, Dios dijo que en este año vamos a expandirnos. Entonces usted dirá, no, que eso son cosas de la pastora, no son cosas de la pastora. Vamos a la Biblia, Hebreos 10:25 y Cristina, vamos a leerlo en dos versiones. La primera es BLPH y la segunda es PDT. Vamos a leer.
Que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia, como algunos tienen por costumbre. Al contrario, anímense unos a otros, tanto más cuanto ustedes están viendo que se está acercando el día. La versión PDT dice: algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día.
No, espérense, discúlpenme. PDT, vamos a volver a leerlo otra vez. Algunos, ¿qué es lo que dicen? Están faltando a las reuniones. ¿Cuáles son las reuniones? Algunos están faltando a las reuniones. ¿Y qué pasa con eso? Eso no está bien. Yo no tengo que ir siempre, te responde Pablo. Eso no está bien. Yo lo puedo ver por YouTube. La gente de YouTube, si no tiene cómo llegar a una iglesia, amén, Dios lo entiende. Pero teniendo usted su iglesia, a donde usted congregarse, diga que usted se va a quedar viendo YouTube. Dice Pablo, eso. Dígale con respeto a su vecino, mira, ponte a hacer la cosa bien. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora vamos avanzando allá al final. Dios espera que todo lo que ha puesto en nuestras manos, ¿qué pase? Que produzca fruto. Juan 15:8, ¿qué dice Cristina?
En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos.
Y la versión TLA dice, si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Ay, pero mire, si a usted no lo movió eso, a mí sí. Que el Padre va a estar orgulloso de ti, wow. Que Él va a estar orgulloso de nosotros si damos mucho fruto. Cuando nosotros nos estancamos, lo que Dios ha puesto en nuestras manos también se estanca. Dios mío, ayúdame. Cuando tú te enfermas, lo que Dios quiere sacar de ti se estanca. ¿Tú crees que el diablo está atacándote nada más a ti? No es a ti. Es todo lo que puede salir de ti. ¿Alguien está aquí? Descuidar nuestra relación con el Señor y poner en pausa lo que Él ha puesto en nosotros para el ensanchamiento de su reino. Es decirle a Dios, en este momento de mi vida, tu obra no es una prioridad para mí. Que se pegue mi lengua a mi paladar si te dejo de decir esto. No es justificable ninguno de tus proyectos para descuidar el proyecto de Dios contigo. Yo no sería una ministro de Dios legalizada por el reino si no te digo que tus asuntos no son más importantes que los asuntos de Dios contigo. Ay, yo estoy muy ocupado en mi trabajo, en mi crecimiento personal. Ok, ¿tú sabes cómo Dios interpreta eso? Lo siento, Dios, estoy muy ocupado para atender lo tuyo. Porque estoy muy ocupado atendiendo lo mío. Si eso a ti no te representa algo de lo que tú debes de huir porque le temes, a mí sí. Le voy a decir algo. ¿Usted quiere ver su empresa, su proyecto avanzando? Dele la prioridad a Dios. Dele la prioridad a Dios. ¿A quién es que le vamos a dar la prioridad? A Dios. Hay gente que está atada al Dios mamón. ¿Cuál es el Dios mamón? El Dios del dinero. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos de estar contentos con comida y con ropa, con techo, con cosas básicas. Claro, si Dios te ha hecho tener abundancia, bendición para ti, qué bueno. Lo que pasa es que tú puedes tener sin que lo que tú tienes te tenga. Porque una cosa es usted tener dinero y otra cosa es que el dinero lo tenga usted. Una cosa es usted tener una empresa y otra cosa es que la empresa lo tenga usted. Usted tiene que tener suficiente amor por Dios y su obra para decir no. Yo, mire, le voy a decir algo. El otro día, no sé si ustedes escucharon, que yo decía, ¿qué pasaría contigo si Dios te manda en el mes más alto de las ventas de tu empresa y te dice, ciérrame tu empresa en este mes, para que en este mes tú te dediques a mí y me busques? Yo sé que hay gente lógica que va a decir, Dios no es loco para decirme a mí que la cierre en el mes de la venta. Ajá, ese es el estilo de Dios, y por eso fue que le dijo a Abraham, quiero a Isaac, al que tú amas. Le voy a decir algo, a Dios no se le niega nada. ¿Por qué? Porque Él te lo dio todo. Y como Él te lo dio todo, Él se lo merece todo. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios nunca te recibe algo que no sea para multiplicártelo. Señores, en la antigüedad se usaba que cuando un rey recibía algo, la única manera del rey recibir era si tenía la intención de superar lo recibido. Por eso cuando la reina de Saba fue a ver a Salomón, ella le llevó oro, incienso, piedras preciosas, y Salomón lo recibió. Que un rey reciba ya te dice una cosa, prepárate para recibir de él. Porque el rey nunca recibía si no era para superar lo recibido. Cuando la reina de Saba le entregó lo que le llevó, Salomón dijo, ábranmele los tesoros a la reina. Es como diciendo, el regalo de ella no me va a opacar a mí. Yo le recibo, pero ahora ella se prepara para recibir de mí. Que Dios te pida es una bendición para ti. Y hay gente que no le gusta que le hablen de nada de eso, pero yo sería mala pastora. Porque, mire, el día que a usted le dejen de explicar que usted a Dios no le da, que usted a Dios le devuelve, el día que a usted le dejen de explicar eso, entonces usted va a creer que usted le está dando algo al que le dio todo a usted. ¿Alguien entiende? Dios mío, dígale a su vecino, no pierda el gozo, que tranquilo, dile. Dile, te vamos a seguir edificando. Los enemigos principales del avance de un cristiano son el afán y la ansiedad por las cosas del mundo. Tener una mente cerrada creyendo que ya están donde deben estar. Confundir conformismo con contentamiento. Filipenses 4:11, Cristina.
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
Filipenses 3:12 y 13.
Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer.
¿Puedo decir algo? ¿Puedo decirles algo? La gente está cruzada aquí. Le voy a decir en qué. Hay una diferencia entre conformismo y contentamiento. Oiga lo que pasa. Filipenses 4:11, Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Ahí él está hablando de lo económico y de lo material. Y él dice, yo me sé contentar con poco y me sé contentar en cualquiera que sea mi situación. Ahora, cuando hablamos de la parte de su crecimiento espiritual, él dice, no me conformo. ¿Qué está haciendo la gente? Se está conformando con su crecimiento espiritual, aunque sean enanitos espirituales, para entonces excusarse y decir, es que yo no puedo estar todo el tiempo metido en una iglesia. Es que yo tengo que crecer como empresario. ¿Y quién te dijo a ti que ir a la iglesia te va a impedir a ti crecer como empresario? Te va a equipar a ti para que tú seas un empresario para el reino de Dios. Si ese es el aplauso, déselo mejor al Señor. El precio del crecimiento, estamos terminando ya, nos faltan unos 10 minutos. El precio del crecimiento, vamos, el verdadero crecimiento nunca está en oferta. Cuando decidimos crecer, siempre deberemos estar dispuestos a pagar el precio por ello. El precio del crecimiento se manifiesta de diferentes formas, como la inversión del tiempo, la disciplina, el compromiso, la incomprensión de otros, la incomodidad, la disposición a ser corregidos, el dolor, los cambios, el quebrantamiento, entre otros. El que no está dispuesto a pagar el precio por su crecimiento nunca alcanzará el nivel de madurez espiritual que debe alcanzar. Dice Filipenses 3, 7 y 8, Cristina.
Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo.
Dios mío, Padre, eso está tremendo, ¿verdad? Ahora bien, escuche esto, prepárese que estos son los 10 minutos más potentes de esta clase. Y ahora sí me vas a tener que ayudar diciéndole a tu vecino, abróchate el cinturón. ¿Qué es la madurez espiritual? Vamos a ver qué tan maduros somos. Vamos a ver si realmente somos maduros espiritualmente. ¿Qué es la madurez espiritual, Cristina?
Es la habilidad de soportar críticas, rechazos y ofensas sin que esto nos desanime, y recibir admiración, halagos y aplausos sin que esto nos enaltezca.
Sí, porque hay gente que cree que ser inmaduro nada más es ofenderse fácil. Ser inmaduro también es enaltecerte fácil. Entonces, madurez espiritual es la habilidad de soportar críticas, rechazos y ofensas sin que esto te desanime, pero también recibir admiración, halagos y aplausos sin que esto te enaltezca. La mayor prueba de madurez de un líder se manifiesta cuando las críticas y el rechazo que padece no logran distraerlo ni amargarlo, sino que responde con bendición a quienes se han empeñado en hacerle mal. Ay, yo no soy hipócrita. Usted lo que es un inmaduro. Nadie dice gloria a Dios. Está bien, no importa. Se lo va a decir Jesucristo ahora por la palabra. Vamos a ver, Cristina. Mateo 6, 27, 29.
Escuchen bien lo que tengo que decirles. Amen a sus enemigos y traten bien a quienes los maltraten. A quienes los insulten, respóndanles con buenas palabras. Si alguien los rechaza, oren por esa persona. Si alguien les da una bofetada en una mejilla, pídanle que les pegue en la otra. Si alguien quiere quitarle el abrigo, dejen que también se lleve la camisa.
Lo que pasa es que nosotros queremos siempre andar mencionando versículos. Nosotros somos real sacerdocio. La gente del poder. Y la gente que también pone la otra mejilla. Y la gente también que trata bien a quien lo trata mal. Y la gente que ora para que Dios bendiga a sus adversarios. Lo que pasa es que, mira, usted ve, mira, aquí estuviera todo el mundo hablando lengua. Si estuviéramos hablando de poder, de autoridad. Eso es. Es más, te voy a decir algo. El mayor nivel de poder se revela en esto. ¿Usted entendió esto? Ah, mire, le voy a decir dónde se revela el mayor nivel de poder de un mortal en esta tierra. Cuando otro no lo mueve. Aleluya. Dele mejor ese aplauso al Señor. Volvemos a decir, un líder maduro es aquel que refleja el carácter de Jesucristo. Ahora bien, con esto sí cerramos. ¿Cómo identificar el nivel de madurez en el que tú estás? Porque la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Cómo identificar el nivel de madurez en el que tú estás? Vamos a ver. Y para ver las principales características de los cristianos inmaduros, es lo que tenemos que identificar. Número uno, los cristianos inmaduros, número uno, son movidos y agitados emocionalmente con facilidad. Proverbios 16:32 dice: más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Proverbios 12:16: el enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra. Dios mío, Padre. Característica número 2 de un cristiano inmaduro: se lanzan a cosas y cuando son retados se desenfocan. Como son tan inmaduros, se quieren meter en todo sin medir lo que se requiere para mantenerse ahí. Son de la gente que si están anunciando un seminario, se inscriben en el seminario. Trasciende también. Se necesita gente que participe en 3 ministerios nuevos. Pónganme ahí el otro. Si aparece un cuarto, también me pone, porque me voy a ocupar para el Señor. Tenga equilibrio. Las cosas se hacen en orden. Para nosotros, no, si le va a dar al Señor, es en orden. Usted no puede andar como un loquito. Diga conmigo, es en orden. Entonces se lanzan a cosas y cuando son retados se desenfocan. Cristina, Mateo 14:28.
Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Mire esto, mire esta parte. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. ¿En dirección a qué? ¿Hacia qué tú estás caminando? Hay gente que está caminando hacia un desarrollo espiritual. Hay otro que está caminando hacia un ministerio de gloria. Hay otro que está caminando hacia un crecimiento integral. Lo que pasa es que nunca se camina hacia algo que valga la pena sin que el viento no te encuentre. Vamos a verlo otra vez. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Cuándo fue que comenzó a hundirse? No fue cuando comenzó a caminar. Fue cuando tuvo miedo. A ti lo que te hunde ni siquiera es el viento. Es el miedo al viento. Adiós. Es que no. Es que ni siquiera es el viento lo que te hunde. Es el miedo al viento. Si tú, a pesar del viento, te mantienes viendo, come on, aquello a lo que tú te estás direccionando, el viento no va a poder desenfocarte. Por eso es que dice la Biblia: yo prosigo a la meta, dijo Pablo. Y dice más el libro de Hebreos: miren, pónganse los ojos allá, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice que por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. Ay, no, Jordani. Oiga lo que hizo el Señor: puso delante de él la recompensa y el oprobio estaba en los lados. Pero él dijo: no, la recompensa es tan grande que el oprobio no me va a desenfocar para que yo deje de mirar la recompensa. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Entonces, cuando comenzó a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy el Señor te trajo también a preguntarte: ¿por qué tú dudas de seguir avanzando a pesar de los vientos? Los vientos no son señal de que tú no te estás moviendo, son señal de que tú te estás moviendo y estás avanzando. No, déjame decirte algo, déjame explicártelo. Ahí dice que quien fue azotado por los vientos fue Pedro. Los otros que estaban en la barca sintieron una brisita. Sí, porque nunca es igual. Ay. Nunca es igual el viento que siente quien se arriesga a quien está en la barca. Si usted no quiere viento de lo que sintió Pedro, no salga de la barca. Vamos. Pero solamente los que salen son los que a Jesús les tiende el brazo y ellos llegan a experimentar un nivel mayor de gloria que los que se quedan en barca. Dígale a su hermano: sal de la barca hoy. Tercera característica de un inmaduro espiritual: no saben establecer prioridades sólidas. No saben, ellos se meten en todos los líos, se salen de todo, a veces se enredan en cosas que no son importantes y descuidan todo lo importante. El orden divino para cada uno de nosotros: Dios y nuestra relación con Él, la familia, ministerio, la iglesia. Ahora bien, le voy a decir algo aquí a ustedes. Escuche lo que le voy a decir. Usted me va a decir: bueno, esas no son exactamente mis prioridades. Lo que pasa es que la Biblia te entrega una guía, y de ahí el que determina cómo la va a vivir tu vida eres tú. Tú ves, si luego de yo tener una guía de Dios para llevar mi vida en el orden que Él quiere, yo decido descomponer ese orden y hacer lo que a mí me dé la gana, eso es otra cosa. Porque ayer decíamos que Dios respeta nuestras decisiones. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos las cosas en el orden de Dios? Que legalmente tenemos el aval del cielo para ser bendecidos en las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, la gente inmadura no sabe establecer prioridades sólidas. Vamos a ver a Lucas 10:38, Cristina.
Mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que Él decía. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará.
Mire, el término utilizado en este pasaje para preocupada viene del griego perispao y se traduce como distraída, arrastrada con todo alrededor y movida en círculos. Imagínese una persona moviéndose en círculo. No es que avanza, pero está muy activo, dándole vuelta a lo mismo. Así estaba Marta, preocupada, afanada, distraída, arrastrada por todo. Todo la arrastraba con Jesús en su casa. Jesús en su casa y ella bregando con sartenes. Jesús en su casa y ella bregando con fregar, con lavar platos. Jesús en su casa. Los platos iban a quedar ahí. Ella lo podía hacer más tarde. Aprenda a establecer prioridades. Cuando Dios te diga ahora, deja el fregado por mitad, si el Espíritu Santo te está mandando a orar, a lo mejor hay algo que te quiere revelar. Aprende. Aprende a poner prioridades. No caigas en la trampa. Ojalá que cada domingo cuando tú vienes en la mañana puedas dejar tu casa súper organizada. Y si el diablo te dice, tú no puedes guardar reguero, tú le dices: mira, yo lo que no puedo dejar es de yo llegar a mi iglesia, porque todos estos regueros yo los puedo resolver ahorita. ¿Tú sabías que a veces el enemigo te ata a ti con trampa? Ponte a arreglar antes de tú ir para la iglesia. Te dan las 11. Te dan las 11. A las 11 es el segundo servicio. Ay, en lo que yo termino de recoger y me baño y preparo a los muchachos, ya es una trampa. Aprende a priorizar. Es más, te voy a decir algo. Aprende a priorizar incluso en cuanto a tus finanzas. Hay gente que dice que si a mí me sobra, yo doy el diezmo. Y después tú te estás preguntando por qué el devorador está metido en lo tuyo. Señores, miren, les voy a decir algo. Cuando tú le das a Dios lo que es de Él primero, Dios se encarga de poner cerco en todo lo que te queda a ti. La Biblia dice que si las primicias son santas, entonces también lo será la parte restante. Dios es primero. En mi casa, el pastor sabe que antes de nosotros pagar lo que sea que tengamos que pagar, de todo lo que recibimos por ahí, por el otro, por lo que hicimos, por lo que trabajamos por allá, Dios primero. Es un principio que hay en nuestra casa. A veces tenemos que hacer acuerdo de pago. Mire, fulano, en este mes no le vamos a poder pagar, pero a Dios siempre le pagamos. Porque si recibimos algo fue porque Él nos lo dio. Entonces al que me da yo lo voy a poner a esperar. No, Señor, Dios primero y lo demás que haga. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Las personas preocupadas viven inquietas tratando de arrasar con todo y movidos en círculos. ¿Cómo es que se mueven? Porque aunque dicen que confían en Dios, su falta de madurez les impide demostrarlo. Por eso siempre tienen los mismos problemas personales, tienen los mismos problemas familiares y los mismos problemas espirituales. Cuatro, característica número cuatro de los que son inmaduros, se ofenden fácilmente. Las personas inmaduras son susceptibles a todo. Se ofenden si entienden que el mensaje que se predicó fue por ellos. Ven para decirte, ¿tú viste eso que dijo la pastora? Eso era tirándome puya que ya estaba. Porque yo no sé cómo es que yo ando dique tirándole puya a usted. Wow, pero es que aquí hay que orar. Dígale a su vecino, cuidado si tú, a ti se te mete esa malicia, dile. Dios revela las cosas. Y le voy a decir algo, nunca crea que se está... ¿Usted cree que en un mensaje donde aquí hay muchísima gente que viene a recibirlo y miles que se conectan, se lo vamos a dedicar a usted? Que Dios lo dedique a su pueblo y la parte que le corresponde a usted, que usted la recibe en humildad. Yo me gozo con la líder de las damas de aquí, con Maribel, de las mujeres, porque hace como 4 días ella me dijo, pastora, el miércoles que yo estuve dando una palabra aquí, ¿cuándo renunciar y cuándo retener? Después ella va allá atrás y me dice, qué bueno que Dios habló así, porque yo acababa de tener unas cuantas consejerías durante el día, que todo lo que se predicó ahí fue lo mismo que Dios también habló. Y yo no la había visto, ni sé con quién fue la consejería. Mire, líbrese, líbrese de usted estar creyendo de que le están tirando indirecta. A usted lo que Dios le está hablando, para sacarlo de ese dar vuelta en círculo. Si usted quiere, aplauda, y si no, no. Ah, no, que fue por mí. Se ofenden porque el mensaje dije que fue para ellos. Se ofenden si no lo toman en cuenta, porque no lo llaman. Se ofenden si entienden que la iglesia se está hablando mucho de dinero. Se ofenden cuando son corregidos. Se ofenden cuando no les saludan. Se ofenden por todo y son dependientes de las circunstancias para poder sentirse bien. Juan 6, 60 al 61.
Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron, esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Jesús les respondió, ¿esto los ofende?
Juan 6, 66 al 70.
Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús le preguntó a sus 12 apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Jesús les dijo, a ustedes 12 yo los elegí, sin embargo, uno de ustedes es un demonio.
En un segundo. ¿Podemos decir algo profundo aquí? ¿Usted está preparado? En este punto ya se le habían ido muchísima gente a Jesús del lado. ¿Por qué? Porque le dijeron a sí mismo, ¿quién puede estar de acuerdo contigo? Si usted lo que quiere es retener gente que todo el tiempo esté de acuerdo con usted, usted no es líder. Los verdaderos líderes tienen que tener la capacidad de ver gente yéndosele. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con ellos. ¿Tú sabes lo que hizo Jesús cuando esa gente le dijo, ¿quién puede estar de acuerdo contigo? Él dijo, esto les ofende. Como quien dice, ah, pero ustedes no están aptos para ustedes estar aquí. Y ellos entonces entendieron que como no podían estar de acuerdo con eso, tenían que irse. Jesús no dijo, déjame yo modificar lo que dije para que ustedes se queden. Acá, Dios mío, yo no sé. Cuando tú tengas que ser humilde, sé humilde. Nunca actúes con soberbia, pero siempre protege la instrucción que Dios te da. Nunca le cambies a lo que Dios te dijo para encajar en la opinión de un ser humano. Porque ¿de qué te vale tener la aprobación del mundo entero y no la de Dios? Pero no importa si tienes la aprobación de Dios, aunque tengas a todos en oposición. El que te da la visión respalda la visión que te dio. Ah, Dios mío, dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces escucha esto. Lo profundo de aquí, Cristina, es esto. Dice, ¿y a quién iremos si solo en ti, Señor, hay palabra de vida eterna? Dice, nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres hijo de Dios. Oiga, ¿dónde quiero que usted despierte y vea esto conmigo? Jesús le dijo, a ustedes 12, yo los elegí. ¿Quién los eligió? Sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Mire, le voy a decir algo, se fueron muchísimo y se quedaron 12. O sea que los 12 no se fueron. Pero entre la gente que no se fue, hay uno que se quedó y es demonio. ¿Usted se cree que todo el que se quedó aprobando lo que usted dijo es santo? Algunos de los que se fueron no eran demonios, solamente no estuvieron de acuerdo. Porque todo el mundo no tiene que estar de acuerdo contigo. Y si no están de acuerdo, tampoco es que son demonios. ¿Que no están de acuerdo? Entonces la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo no me tengo que ofender porque usted no esté de acuerdo. Yo lo que tengo es que estar segura que yo estoy en acuerdo con el acuerdo del cielo. Pero que usted no esté de acuerdo no puede hacer que usted y yo seamos enemigos. Se fueron los que no estaban de acuerdo. Y entre los que se quedaron había uno que era un demonio. No, esto va más allá. Jesús dijo, yo elegí a uno de ustedes que es demonio. Se me fueron. Ay no, Jesús elige gente santa. Jesús también elige gente que tienen demonios. Y usted no quiere saber de ellos. Si está endemoniado, no lo quiero. Siénteselo al lado. Porque usted está lleno de la gloria de Dios. ¿Y para qué la gloria que tú tienes? Dígale a su vecino, dile, la gloria es para libertar demonios. Para libertar a los que tienen todo su demonio. ¿Alguien dice amén aquí? Señores, no le huyamos a las personas Yo no, porque es que está fuerte la cosa. No se puede huir de ellos. Tú le sales corriendo por allá y ellos te encuentran en la otra puerta. Están en todos los lugares. No hay manera de huir de ellos. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Finalmente, la gente inmadura son engañados fácilmente. ¿Por qué, Cristina? Las personas
inmaduras son movidas por cualquier cosa que oyen. Son como los niños naturales que todo se lo llevan a la boca sin discernir si es algo que está contaminado o posiblemente envenenado porque no pueden ver el peligro.
Efesios 4:14.
Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad.
Muy bien, entonces 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La versión NTV dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Fui a ver lo que en el original griego significa dejé atrás. Dejar es catarjeo y se traduce como invalidé lo que era de niño, inutilicé lo que era de niño, fui libre de lo que era de niño, abolí lo que era de niño, me desligué de lo que era de niño, acabé con lo que era de niño, deshice lo que era de niño. Destruí lo que era de niño e hice perecer lo que era de niño. Dios mío, yo siento a Dios. Versículo para usted memorizar en esta noche. 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando usted vaya a hablar, razonar, pensar, actuar, cuide la manera como lo va a hacer, porque la manera como lo hace es lo que revela su nivel de madurez. ¿Aprendimos algo en la noche de hoy? Sin ofensa, no me responda, solo piénselo usted. ¿Usted entiende, dentro de todo lo que hemos visto, que hay mucho en lo que usted debe crecer y madurar? ¡Qué bueno! Entonces, esto no es para que usted se sienta acusado. Aquí todos estamos creciendo. Esto es para uno identificar dónde uno debe de crecer y atacar. Entonces, escúcheme, identifica, ataca y supera. Eso es lo que quiero que hagas. Identifica, uno, identifícalo. Dos, atácalo. Tres, supéralo. Dios te bendiga, iglesia. Ponte de pie, gloria a Dios. Wow. Vamos a orar. Levanta tus manos. Dios mío, siento tu presencia. Wow. Santo. Levanta tu mano. Yo no sé si los adoradores pueden subir un momentito. Esto está tremendo aquí. Y mire, el cierre de esta serie es el lunes. Y vamos a tener un tema que yo dije, Dios mío, wow, qué tema tú has revelado para el cierre. Es un tema maravilloso. Y yo le sugiero que usted no se pierda esto, aunque veo que los discipulados están siendo muy bien respaldados por la iglesia. Así que quiero que usted se dé un aplauso a usted mismo. Wow, tremendo. Gloria a Dios. Y ahora vamos a orar. Oremos, Padre, gracias por esta noche maravillosa en la que tú nos has ministrado, Dios, y nos has hablado al corazón de cada uno. Wow, Señor, qué lindo estar aquí con nuestros hermanos. Hermanos que están en crecimiento, otros que son apenas bebés en ti, porque acaban exactamente de entregarse a ti, Señor. Y sabemos que desde ya tú has comenzado a hacer una obra en ellos, Padre, pero no importa qué tiempo, ni qué posición, ni qué nivel tengamos, queremos que nos ayudes a identificar esas áreas en las que debemos madurar. Y hoy, Dios, renunciamos a toda excusa, a toda familiaridad, a todo razonamiento contrario, carnal, humano, y adoptamos la mente madura que tú esperas que tengamos, Dios. Tal como dice tu palabra, no vamos a ser niños en nuestro modo de pensar, sino personas hechas y derechas. Personas maduras, entendidas en los tiempos, que sabe que tú quieres y necesitas, aleluya, ver en nosotros lo que tú ya dispusiste, Padre, que nosotros seamos. Y queremos, Dios, que te sientas orgulloso de nosotros, como dice tu palabra. Ay, en esto ustedes le van a dar gloria a mi Padre, en que lleven mucho fruto. Y queremos hoy que todo lo que nos impide ser productivos en ti, crecer, madurar en ti, Señor, que caiga por tierra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que caiga por tierra, Dios, y que podamos, para la gloria y honra tuya, Dios mío, Padre, parecernos a ti en todo momento, en todo lugar. Que los que nos vean te vean, que donde lleguemos, ay, 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 lleguen tus representantes, que cada lugar donde pisemos, pueda verte a ti a través de nosotros.